Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, Administración de Vivienda Pública devuelve al gobierno federal 60 millones del programa Asistencia a la Renta. Además, líderes de varias universidades abogan por la instalación de baños inclusivos. Y equipo legal del PIB y Victoria Ciudadana solicitará revisión de demanda que impugnaba candidaturas coaligadas. Hoy es lunes 19 de junio y así comenzamos la semana. La Administración de Vivienda Pública devolvió de manera voluntaria al gobierno federal unos 60 millones pertenecientes a una partida que recibió como parte del programa Asistencia a la Renta. El administrador de la agencia, Alejandro Salgado, le explicó a este medio que se optó por esta alternativa para, supuestamente, acelerar otros gastos pendientes para proyectos de construcción en municipios como Vieques. Gloria Ruiz Quillan habló con el funcionario y nos brinda los detalles. Gloria, saludos.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
¿Cuál fue la explicación que te ofreció Salgado para la devolución de este dinero?
Recordemos que esto fue una asignación que recibió el gobierno de Puerto Rico como parte de los fondos ARPA inmediatamente a la pandemia del COVID que azotó a Puerto Rico y al mundo entero. Así que una de las opciones que tenía este programa era básicamente una devolución voluntaria para que pudiese acceder al resto del dinero para vivienda asequible. En este caso, la Administración de Vivienda Pública decidió que iba a optar por esta opción y decidieron que este dinero sería para el municipio de Vieques, quien tiene una larga espera de entre 90 a poco más de 100 personas con necesidad de vivienda. Por eso es que se devuelve el dinero para que puedan cumplir con las regulaciones federales y por ende utilizar el restante.
El administrador te adelantó que con esta devolución podrá darle prioridad a proyectos de construcción en otros municipios. ¿Qué te dijo sobre este asunto?
Sí, como dije anteriormente, Vieques es una de las tres regiones, incluyendo Bayamón y Carolina, que tienen mayor necesidad de vivienda. Por ende, el gobierno de Puerto Rico determinó que como ya el ritmo de las ayudas para pago de renta, luz y agua había mermado considerablemente, tomando en consideración que este beneficio es por unos 18 meses, es decir, que si se cumple con ese parámetro ya no se puede ayudar a la misma persona en ese renglón, que se estaría devolviendo el 25% de los fondos, en este caso 60 millones, para poder utilizar el dinero restante para brindar vivienda asequible. Lo que nos dijo el administrador de Vivienda Pública es que en el caso de Vieques, que fue la entidad seleccionada, se pudiese estar ampliando la extensión del residencial Cuca González o el desarrollo de unidades nuevas en terrenos que estén disponibles. Esto será posible a partir del mes de agosto, según las prioridades que ha establecido la Administración de Vivienda Pública, en donde tendría que utilizar 135.2 millones de la cantidad que ya le asignó el gobierno federal, es decir, esto sería el 75% de los poco más de 240 millones que le fueron asignados para que el restante pueda ser utilizado en estos fines.
Gloria, gracias por la información.
Siempre a la orden.
A pesar de las distintas limitaciones que enfrenta la comunidad trans ante medidas que buscan coartar sus derechos, varias universidades en Puerto Rico han optado por la equidad al instalar baños inclusivos en algunos de sus recintos. Desde entonces, no se han reportado incidentes en estos espacios y educadores consultados por El Nuevo Día sostuvieron que la iniciativa aporta al bienestar de la comunidad estudiantil. Génesis Ibarra Vázquez trabajó esta historia y se une a nosotros. Génesis, un placer tenerte con nosotros.
Hola, David. Gracias por la invitación.
Hablaste con líderes de algunas de las instituciones que implementaron los baños inclusivos. ¿Qué te dijeron de la acogida a la iniciativa?
Pues mira, está la Universidad de Puerto Rico, que ha sido la institución pionera en este tema desde hace varios años. Los únicos recintos que no tienen baños rotulados como inclusivos al momento son Aguadilla, Bayamón y Utuado. Y de los otros que sí tienen, resaltaron que no se han registrado incidentes o querellas en estos espacios. También está la Universidad del Sagrado Corazón y la Universidad Ana G. Méndez, y esta última en los últimos años se ha movido a favor de estos servicios sanitarios y actualmente tienen 25 baños inclusivos de uso individual y nos adelantaron que esperan que esa cifra aumente a 71 en los próximos 12 meses. Allí tampoco se han registrado incidentes y las instituciones nos afirmaron que la respuesta de la comunidad estudiantil ha sido positiva. En el caso del recinto universitario de Carolina, de la UPR, al que visitamos, el rector José Mesa Pereira comentó que les ha sorprendido la acogida incluso tan positiva a esta iniciativa.
En contraste, desde la Cámara de Representantes también se cocinó un proyecto que eliminaría los baños inclusivos. ¿Qué contiene esa medida?
Pues sí, mira, se trata del proyecto de la Cámara 1740 de la representante Lizzie Burgos, y esta medida básicamente lo que propone es prohibir agencias, instrumentalidades y dependencias del gobierno tener baños múltiples inclusivos, mixtos o neutros. Y según nos confirmó una asesora legal de la legisladora de Proyecto Dignidad, la intención con esta medida es que también aplique a la Universidad de Puerto Rico. Este proyecto de ley fue radicado el 11 de mayo y según la oficina de Burgos, a partir de agosto entonces iniciaría en la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, lo que es el proceso de vistas públicas. El representante independentista Denis Márquez nos habló un poco de la pieza y la describió como un proyecto transfóbico innecesario desde la perspectiva de los temas que se deben atender en la legislatura, y también dijo que esperan que en su momento pues la iniciativa sea derrotada en comisión y no llegue entonces a votación ante el pleno cameral. Así que entonces pues restaría seguir el tracto de qué ocurre con esta discusión en los próximos meses y cómo las universidades entonces quizás se vayan moviendo más al tema de la inclusión y de la equidad.
La historia principal de la edición impresa de hoy la puedes encontrar en elnuevodía.com o en la descripción de este episodio. Génesis, gracias por informarnos.
Gracias a ti, David.
Una nueva entidad sin fines de lucro buscará impulsar el desarrollo económico de la región sur de Puerto Rico, luego de 3 años de haber iniciado las sesiones ante el gobierno federal. Se trata de la Organización del Distrito de Desarrollo Económico del Sur de Puerto Rico, que recién obtuvo la certificación de la Administración de Desarrollo Económico Federal como Distrito Económico. Marian Díaz habló con los gestores de este proyecto y nos habla al respecto. Marian, bienvenida.
Hola, David.
¿De qué se trata esta iniciativa y cuál es la importancia de esta certificación?
Pues mira, esta iniciativa privada busca llegar fondos federales para 6 municipios del área sur, que fueron afectados no solo por los terremotos, como sabemos, sino también por la pandemia y por el estancamiento económico en general. Estos 6 municipios son Ponce, Peñuelas, Guánica, Yauco, Guayanilla y Juana Díaz. Y aunque en Estados Unidos existen 400 distritos económicos como este, es la primera vez que Puerto Rico recibe esa designación por parte de la Administración Federal de Desarrollo Económico, o EDA, como se le conoce por sus siglas en inglés. Así que por eso es la importancia de esta designación.
¿Y qué razones te compartieron los gestores para iniciar estos esfuerzos específicamente en la región sur de Puerto Rico?
Pues mira, el interés de la Fundación TITIN, que es la entidad sin fines de lucro que comenzó esta gesta, es ayudar a reactivar la economía de esos 6 municipios que fueron los más afectados del área sur. Para ello, se proponen escribir propuestas con el fin de solicitarle fondos a EDA para realizar proyectos que generen empleo. Son proyectos de desarrollo económico que ayuden a traer más empleos a la región y más inversión. Con esa idea es que planifican mejorar el desarrollo económico de los 6 municipios.
Bueno, que sea para el bien de la región. Marian, gracias por estar con nosotros.
A ti, David.
El equipo legal del Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana solicitará una revisión de la determinación del juez Raúl A. Candelario, que desestimó la demanda de ambas colectividades que impugnaba la prohibición de candidaturas coaligadas. En una entrevista que sostuvo con El Nuevo Día, la abogada Yanira Reyes adelantó que solicitará una revisión dentro del término correspondiente de tiempo, pero afirmó que aún no estaba en posición de anticipar cuál será la estrategia que será utilizada. El viernes, Candelario desestimó la demanda de los dos partidos al concluir que la acción presentada trata sobre una cuestión política, a su juicio. La demanda fue radicada en mayo y buscaba declarar como inconstitucional los artículos 6.1 y 7.9 del Código Electoral. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra subeditora de noticias, Rebeca Banucci, y a nuestra editora de negocios, Joan Isabel González. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándoles un excelente inicio de semana.